Radio Clístenes de Galapagar.
La clase del señor Jones no aguantó más y puso en cuestión las normas. El profesor la expulsó de la biblioteca por el resto del semestre y directamente sus sentimientos fueron muy claros. Ella se sintió rechazada, marginada y apartada del grupo al que, bueno, pues de alguna forma sentía estar traicionando. En la biblioteca, minutos después y ante la insistencia de la bibliotecaria, acabó confesándole lo que estaba ocurriendo. Algo tenía que hacer, pero debió de pensar rápidamente que tenía que ser algo oculto, algo secreto. Esa misma tarde confeccionó unos carteles, fue al instituto y en las galerías abiertas del patio los pegó. Pero la mañana siguiente no había ninguno pegado en los muros. Alguien los había arrancado. De nuevo, al día siguiente, decidió volver y pegarlos, pero esta vez usó una escalera para hacerlo a mayor altura. Esta vez tuvo cierto éxito. Alguno se salvó de ser arrancado. Y bueno, ella fue, en definitiva, una de las pocas personas, muy muy pocas, que intentó parar lo que estaba pasando porque fundamentalmente le pareció peligroso que les estuvieran impidiendo disentir y que les estuvieran impidiendo expresar sus propias ideas y sus propios pensamientos. Le pareció peligroso que les estuviesen manipulando. Hoy, en el nido caótico, ¿cómo pudo ser? Estamos posados en lo más alto de cualquier árbol, y desde estas alturas venimos a hablar de lecturas y autores, ruidos de cavernas, algún cruce de caminos, heterodoxias y heterodoxos y pensamiento libre. Un espacio sin rumbo ni destinos fijos en el que creemos que lo espontáneo existe y que a partir de lo confuso, lo desordenado, lo turbio, se generan poco a poco sus contrarios. Soy el hombre pájaro y esto es El Nido Caótico. Lo primero, quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Tentáculo Púrpura, que no nos puede acompañar hoy en este episodio. Me acaba de llamar y me ha dicho que ha pillado el virus. ¿El coronavirus?, le he preguntado. No, me ha dicho que no, que ha pillado el carajote virus, que es menos grave, pero que te deja muy, muy tocado y con voz de pajarito delicado, me ha dicho. Bueno, amigo, Tentáculo, que te mejores y te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Bueno, antes de entrar en la temática de hoy, como siempre, las recomendaciones del mes, y empezamos por un pintor, Lucian Freud, que por cierto recupero de un antiguo blog mío, donde ya escribí sobre él hace años. Bueno, este pintor nació en Alemania en el año 1922 y emigró en el 33 al Reino Unido junto a su familia. Murió en el 2011. Era nieto de Sigmund Freud. Y bueno, tiene un elemento común con otro de mis pintores favoritos, con el que además mantuvo amistad, que era Francis Bacon. Este nexo es la pasión por la carne, por la carne pintada. ¿Por qué? Porque Freud pinta retratos, la mayoría de ellos de desnudos. El trazo que emplea es muy grueso, de forma que parece que la figura sale del lienzo. Utiliza unos empastes, de hecho, con una mezcla especial que es mucho más gruesa que el óleo tradicional. En cuanto a las posturas de los modelos, ya vais a ver alguna foto que os dejo en la página web. La verdad es que no son fáciles ni a veces naturales. La carne, como un intento de penetrar en lo profundo, en el alma, los pliegues de la carne dan voces, se retuercen, se expanden y parece que cuentan una historia. Freud no empleaba modelos profesionales, sino que se apoyaba o pedía que posaran para él pues amigos o distintos conocidos. Dice que necesitaba de esa relación de autoridad, confianza, incomodidad, humillación, que se da al ser vulnerado por la mirada ante la desnudez de uno, ¿no? Ante la propia desnudez. Buscaba la psicología del desnudo y ahí enlaza quizás con la influencia, no sé si directa o indirecta, de ser nieto de quien es. Yo tuve la suerte de ver sus cuadros hace ya bastantes años en una exposición aquí en Madrid, en el Reina Sofía, y me quedé absolutamente impactado. Casi se podía tocar a la persona, que como he dicho antes, parecía que estaba saliendo del cuadro, del lienzo. A veces, ante algunos cuadros, también sentía cierta sensación incómoda, pues, como os he dicho, por lo explícito de la escena y por lo poco natural de las posturas de los modelos, ¿no? Es como si estuviese contemplando a alguien que estaba allí tumbado en esas posiciones incómodas, ¿no? Parecía muy, muy realista cuando contemplaba el cuadro durante unos minutos. Un genio para mí, la verdad es que me encanta y ya podéis ver las fotos que os dejo y también algún enlace a la Wikiarte, donde podéis ver más fotos de él. Y bueno, pues ojalá se organice pronto alguna exposición de este pintor por aquí, por España. Ya veremos. Bien, segunda recomendación. Y esta vez dejo el arte y paso al mundo de los podcasts, porque son tantos y tan numerosos y tan buenos los canales que voy encontrando, que como ya veis, pues de vez en cuando os dejo por aquí alguna recomendación. El que hoy os traigo a colación es un canal sobre psicología, también sobre psiquiatría, que se llama Canal Básico de Psicología. Y en él podéis encontrar, pues, la verdad que muchísimos audios, algunos muy buenos, otros no tanto, incluso alguno malo, pues como no podía ser de otra forma, sobre diferentes pues tendencias, diferentes escuelas, autores, recomendaciones dentro del citado ámbito de la psicología. La verdad que está muy bien a quien le interese estos temas, claro. Os leo la introducción de su canal de iVoox, que está coordinado y creado por un tal Gabriel de Reina Tartiere, y dice que se trata en este canal de incorporar los elementos fundamentales de la psicología a partir de una serie de audios que van desde sus fases históricas hasta sus desarrollos más modernos, pero siempre de índole científica, sistemática o técnica. No estamos, pues, ante un podcast de autoayuda, coaching o modelos de persuasión, cuando no realmente sugestión, donde se suministre un conjunto de ideas pegadizas, mágicas por sus autorreferenciales resultados o ancladas en el sentido común de lo obvio y ya inventado. Y acaba diciendo que aunque creo que los terapeutas nacen y no se hacen, corresponde a la propia dignidad tener en cuenta el hecho de que hay mucho que aprender, la cual es una cita de un psicólogo existencialista americano que se llama Rollo May. Bien, después de esta segunda recomendación acabo con la tercera, que es un libro que se llama Mapas de Sentido, que es el primero que escribió el muy famoso autor Jordan Peterson y que yo estaba esperando como agua de mayo, porque pese a ser el primero que escribió no estaba todavía traducido al español. Dado el éxito que tuvo el que sí se tradujo antes, el de 12 reglas para vivir, pues lo han acabado sacando. Llevo leídas unas 100 páginas de un total de casi 800 y no me está defraudando. Como en parte sí que lo hizo el primero, el de 12 reglas, porque está escrito en un formato cuasi libro de autoayuda. Me refiero al de 12 reglas para vivir, del que yo no soy muy, muy fan. A diferencia de 12 reglas, este es un libro muy detallado y de mucha densidad y que hay que trabajárselo, ¿vale? Hay que currárselo un poquito porque no es lineal, no es facilito. En Mapas de Sentido, que se subtitula además la arquitectura de la creencia, está escrito en el año 1999, Peterson lo que hace es que estudia y además reivindica la importancia del pensamiento y del conocimiento tradicional y mitológico, el mito. Lo que dice es que hemos desterrado el mito a través del pensamiento positivo y de la ciencia, pero que, sin embargo, seguimos viviendo de una manera moral y, por tanto, religiosa y racional, que está basada al final en mitos, ¿no? Y en pensamiento tradicional y en conocimiento disperso, pero que no entendemos, pero que está operando, ¿no? Entonces, bueno, lo que también dice es que, pese a esta paradoja, el problema viene en el plano o en el sentido de que hemos desarraigado el sustento de esa moral que seguimos practicando, pero en la cual ya no creemos para nada en sus bases mitológicas. Y que, según el autor, pues esto lo que produce o puede producir en muchas circunstancias es un salto, un abismo, un quiebre insalvable entre lo que es y lo que debería ser, y la recuperación e integración en la forma de pensar y hacer actuales sería para Peterson un auténtico antídoto, dice, contra el caos. O sea, él aboga por recuperar y por integrar esta parte mitológica en la forma de pensar actual, ¿no? que la ha quitado. La confianza ciega en la omnipotencia del pensamiento científico, nos dice Peterson, ha desarraigado el conocimiento de toda creencia o de toda valencia afectiva. Y esto, además, fijaros, es en sí mismo, esta, digamos, de fe en la ciencia, una nueva mitología, pero moderna. Y bueno, por estos derroteros es por donde circula el autor en este libro. Quiero comentar, por último, que este escritor está en la actualidad pasando por un trance bastante serio de salud, del que no se sabe si se va o no a recuperar. Por lo visto ha estado al borde de la muerte y se debe a un problema de seria adicción a ansiolíticos. Paradojas de la vida que la verdad es que sorprenden, pues como también en su día a mí me sorprendió mucho descubrir que el escritor que de forma más excelsa había tratado para mí en sus libros la amplia gama de los sentimientos humanos, que estoy hablando de Stefan Zweig, pues descubrir que se había suicidado junto a su mujer fue una gran paradoja, ¿no?, para descubrirlo. Y bueno, sin embargo, yo creo que no restan estos acontecimientos sobre sus autores, no restan valor a sus obras ni a sus enseñanzas. En todo caso, lo que hacen es que dejan constancia de que estas enseñanzas o estas teorías no son simples recetas de fácil aplicación. Ellos mismos que las han estudiado y que las han analizado a fondo, pues luego resulta que en sus vidas cotidianas, pues parece que no consiguen aplicar muchas de las enseñanzas en las que creen. Paradojas de la vida, como digo. Y bueno, ahora ya sí, entramos en el tema de hoy, que como adelanté al comienzo, viene en forma de pregunta, y esa pregunta no es otra más que ¿cómo pudo ser?
Damit aber die Schwächung des gesamten Volkes, damit die Verelendung dieses Volkes und damit den Verrat.
Hitler es nombrado canciller el 30 de enero de 1933, después de formarse una coalición entre el Partido Nacional Socialista y el Partido Conservador Nacionalista. Pronto, los nazis, ya en el gobierno, comienzan a suspender libertades civiles y empiezan a eliminar a la oposición política. Los comunistas quedaron rápidamente excluidos del Reichstag. Hitler exigió el voto del partido de centro y de los conservadores para obtener el poder que deseaba. El 24 de marzo de 1933 pidió al Reichstag que aprobara la ley habilitante, llamada Ley para el Remedio de las Necesidades del Pueblo y Estado, que dio a Hitler plenos poderes, entre comillas, temporalmente. Esta ley le otorgaba la libertad de actuar sin consentimiento parlamentario e incluso sin limitaciones constitucionales, ya que concedía al canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho de aprobar leyes sin la participación del Parlamento, lo que supuso de facto el fin de la democracia, de la República de Weimar y de su Constitución. Fue de hecho el segundo instrumento jurídico, después del decreto del incendio del Reichstag, mediante el cual los nacionalsocialistas obtuvieron poderes dictatoriales bajo una apariencia de legalidad. Utilizando su característica mezcla de negociación y de intimidación, el Führer ofreció la posibilidad de una cooperación amistosa en la que prometió no amenazar al Parlamento, al presidente y a otros estamentos, como las iglesias, por ejemplo, si se les asignaban estos poderes de emergencia. Con los paramilitares nazis rodeando el Parlamento, dijo: «A ustedes les toca, caballeros del Reichstag, decidir entre la guerra y la paz». El partido de centro, tras obtener la promesa de que no habría interferencias en materias de religión, se unió a los conservadores para votar a favor de la ley. De hecho, solo los socialdemócratas alemanes votaron en contra. La ley permitía a Hitler y a su gabinete gobernar por decreto de emergencia durante 4 años. Hitler comenzó inmediatamente a abolir libertades civiles y a restar poderes de los estados federados y puso en el punto de mira a partidos y organizaciones políticas. Fijaros que con la excepción del partido nazi, los partidos fueron oficialmente ilegalizados el 14 de julio de ese mismo año y el Parlamento renunció a sus responsabilidades democráticas. Alemania dejó de ser una democracia para convertirse en una dictadura totalitaria. 10 años antes, en el 1923, se producía el intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, liderado por Hitler. Fue detenido en 1923, ese mismo año, y fue procesado por alta traición en un juicio que centró toda la atención pública y mediática. Pero pese a la gravedad de los actos cometidos, solo le sentenciaron a 5 años de cárcel en la prisión de Landsberg, donde además recibió un tratamiento absolutamente privilegiado. La decisión judicial fue calificada de una farsa y una burla o una parodia judicial por la mayoría de la prensa alemana y también por la prensa internacional por diferentes motivos. En primer lugar, el Tribunal Federal de Leipzig, según la legislación alemana, era el competente para juzgar a los cabecillas del Putsch. Solo por el asesinato de 4 policías, Hitler podía haber sido condenado a la pena máxima, haber sido condenado a muerte. Pero, sin embargo, el tribunal que lo juzgó, el de Múnich, estaba presidido por un tal Georg Neidhardt, que comulgaba con el ideario nazi, pues apenas le acusó de una parte de los delitos cometidos durante el golpe, entre los que también, además, se enumeraban la detención ilegal de miembros del gobierno, de concejales del ayuntamiento y de ciudadanos judíos. También intimidación a las personas detenidas, atracos a la imprenta de papel moneda, hurtos y destrozos en la sede del periódico rival e incitación a cometer actos vandálicos. Ahí es poco, ¿no? El juez Neidhart dictó la pena mínima de 5 años para Hitler porque, según él, los acusados, atención, habían actuado con un ánimo puramente patriótico y por los motivos más nobles y desinteresados. Como la rebelión contra las cláusulas del muy odiado Tratado de Versalles. Pero las polémicas decisiones de los magistrados no terminaron aquí. Acorde a las leyes alemanas, un extranjero acusado, recordemos que Hitler era extranjero, era austriaco, acusado de traición debía ser inmediatamente deportado tras cumplir la condena. ¿Qué hubiera sucedido si se llega a expulsar a este personaje de Alemania? Bien, nunca lo sabremos, porque Neidhart decidió, como estamos relatando, hacer la vista gorda con este caso, aduciendo que nazi era austriaco de origen alemán. Piensa y siente como un alemán. Y citando su valentía en las filas del ejército germano durante la Primera Guerra Mundial, quedó exonerado de esta parte de la condena, ¿no? El ser expulsado de Alemania. Bueno, el Tribunal Supremo bávaro dictó el indulto el 20 de diciembre de 1924, a pesar de las objeciones del fiscal del Estado. Aprovechando su estancia en prisión, Hitler se dedicó a dictar el primer volumen de su obra Mein Kampf, Mi lucha, sobre todo a su leal y también muy conocido asistente Rudolf Hess. Si no recuerdo mal, fue juzgado en los juicios de Nuremberg. La segunda parte de este libro, Mi lucha, fue escrita y publicada algo más tarde, en el 1926. Hemos tenido, bueno, pues, hemos tenido, como tomamos la decisión de leer el libro en el club de lectura del Club Clístenes, y la verdad es que ponen los pelos como escarpias. Entre otros fragmentos, os recupero algunos. Leo literalmente del libro. Un Estado de concepción racista tendrá en primer lugar el deber de librar al matrimonio del plano de una perpetua degradación racial y consagrarlo como la institución destinada a crear seres a la imagen del Señor y no monstruos, mitad hombre, mitad mono. No es el Estado en sí el que crea un cierto grado cultural. El Estado puede únicamente cuidar de la conservación de la raza de la cual depende esa cultura. En consecuencia, es la raza, y no el Estado, lo que constituye la condición previa de la existencia de una sociedad humana superior. Toma pildorita. Las asambleas nacionalsocialistas, saliendo del tema de la raza, no eran asambleas pacíficas. En ellas se estrellaban las corrientes de las dos concepciones ideológicas diferentes y concluían no con canciones patrióticas mecánicamente entonadas, sino con la explosión fanática del sentimiento de patria y raza. Otra. El programa de nuestro movimiento está condensado en 25 puntos fundamentales que constituyen, atención a la palabra que es muy importante, un catecismo político. El Partido Obrero Nacional Socialista recibió con su programa de las 25 tesis un fundamento que debe ser inconmovible. Ni ahora ni en el futuro no es ni será tarea de los miembros de nuestro movimiento ocuparse de criticar ni alterar los puntos de este programa. Les incumbe más bien la obligación de mantener su lealtad hacia ellos. Impresionante el tema de las 25 tesis del programa, porque está claro, estableciendo un vademécum, un cuerpo doctrinal inconmovible, como él mismo dice, un catecismo político, ¿no? Sabiendo, bueno, pues el éxito que tienen las religiones en lo que es el movimiento de las masas y la capacidad impresionante que tienen de atraer adeptos y de generar esa fe ciega, Hitler está absolutamente convencido de que necesita este catecismo político. Y bueno, me ha parecido relevante traeros en este episodio del Nido Caótico, eso sí, de una forma resumida e incompleta, pues este breve relato de cómo llegó Hitler al poder, así como, bueno, lo fundamental o lo más llamativo de su ideología, aunque es bien conocida, y tampoco hace falta más continuar la historia, porque desgraciadamente el resto pues ya lo conocemos todos sobradamente. Son muchas las explicaciones que se han dado sobre cómo pudo Hitler hacerse con el poder. Hay pues explicaciones filosóficas como las que aporta la Escuela de Frankfurt, donde hay un debate interno desde diferentes posturas. Hay también explicaciones psicológicas como las que son traídas de la mano a través de autores como Erich Fromm en el muy aclamado libro El miedo a la libertad, o lo narrado en Psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich, donde apunta más a causas de represión sexual, y hay causas eminentemente económicas, pues como bien podéis adivinar por la situación de penuria que atravesaba la Alemania de entreguerras, ¿no? Pues paro, inflación, pobreza, etcétera, en fin. Se han escrito ríos de tinta sobre el tema y se ha puesto la alerta sobre si el totalitarismo, pudiese volver a repetirse en un grado como el que se dio en la Alemania de los años 30, ¿no? Y posteriormente. Algunos opinamos que de una forma latente el autoritarismo o su semilla, de hecho, ya está presente y ya existe en nuestras modernas democracias actuales, eso sí. Dulcificado, meloso, sibilino, analgésico, adormecido, pero en potencia, esa semilla, la del autoritarismo y el control, al fin y al cabo siempre de unos pocos, de unos muy pocos, late en cada pulso de nuestro día a día. Solo hace falta un loco, o un cuerdo sin alma, o una determinada situación dramática, o de emergencia nacional, no quiero hablar del presente, para que la historia eventualmente pueda repetirse. El abono está bien extendido y hasta ha penetrado oculto, pero no por ello menos latente, bajo las alfombras de nuestros propios hogares. El poder meloso y embriagador de la democracia santificada está dispuesto y disperso allí donde miremos. Eso sí, debemos ser capaz de caer en la cuenta. Y es por ello que seguiré con los episodios sobre el poder, pero dejemos eso para otro momento. Y no podemos detenernos en este episodio, y no por falta de ganas, sino por el tiempo que tenemos para narrar la historia, no podemos detenernos en las explicaciones. Solo quiero recordar las causas que hacen que obedezcamos, porque es la obediencia, y no tanto la fuerza, aunque también, pero mucho es la obediencia, la que vuelve ciegos a los hombres ante el poder excesivo. Y esto lo estudió Max Weber, y a él me remito, porque según él obedecemos con una mayor o menor intensidad, pero con el condicionante de que en algún grado queremos obedecer, es decir, queremos hacerlo, fundamentalmente a tres tipos de dominación. La dominación carismática, cuando hallamos a un líder que por sus características y ascendente se nos presenta, se nos dibuja como alguien a seguir. la dominación racional, basada en un conjunto de normas bien estructuradas, asimiladas y poco a poco aceptadas, y la dominación tradicional, en la que el elemento trascendente, ya sea Dios, ya sea la nación, ya sea la raza, ya sea el partido, o cualquier elemento normalmente colectivista y de orden metafísico, hace de aglutinante de las voluntades y capta así su deseada obediencia. Y bueno, fuera de Weber, quiero recordar también que existe un deseo fundamental, ampliamente estudiado por la psicología, un deseo primario, que opera en cada uno y todos los individuos, en cada uno de nosotros, y que está ligado a nuestra esencia, característica, como queréis llamarlo, de seres hipersociales, y que no es otro que el deseo social, el deseo de aceptación por parte de los demás, el deseo de pertenencia a un grupo. Y sobre si la historia se puede repetir, ¿recordáis a nuestra protagonista del principio, a esa alumna díscola de la que hablábamos al comienzo del episodio? La chica que se rebelaba contra el profesor. Pues bien, su historia es real y transcurre en 1967 en el Instituto Kaperlay en Palo Alto, California. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair. Todo empezó con una pregunta de un alumno al profesor de historia, Ron Jones. La pregunta era: ¿cómo pudo el pueblo alemán, los ciudadanos de a pie, alegar ignorancia sobre lo que estaba pasando con los judíos? Era una buena pregunta, pensó el profesor Jones, pero no tenía ni idea de cómo responderla. Esa noche urdió un plan que puso en marcha inmediatamente al día siguiente en su clase y que duró exactamente 5 días. Lo llamó la tercera ola. Y su objetivo era muy claro: enseñar, pero de una manera muy personal y distinta, enseñar a través de la vivencia. ¿Y qué quería enseñar? Bueno, descubrámoslo. Su objetivo era mostrar a sus alumnos que incluso las sociedades libres y abiertas no son inmunes al atractivo de las ideologías autoritarias o dictatoriales. Diseñó para ello un lema: fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo, y lo puso en marcha. El primer día llegó a clase con un semblante algo cambiado, que extrañó mucho a sus alumnos. Les habló del trabajo duro, les habló de la paciencia y les habló de la práctica, y sobre todo les habló de la disciplina y la belleza intrínseca que encierra. Y además les convenció, o les intentó convencer, sobre cómo a través de ella, de la disciplina, es cómo se obtienen las recompensas y los éxitos en todo lo que nos propongamos. No se extendió mucho en la explicación, al fin y al cabo contaba con una hora, y pasó rápidamente un ejercicio práctico en el que pidió a la clase que adoptara una posición de alerta y se sentaran con los pies firmes en el suelo y la espalda recta. Después fue introduciendo nuevas reglas. Les hizo levantarse antes de preguntar algo, llamarle señor Jones, cosa que hasta ese momento no había ocurrido, sino que le tuteaban, y mostrar un especial respeto a partir de ese momento. También les indicó que deberían responder, e hicieron prácticas sobre ello, de una forma escueta y clara a las preguntas, etcétera. Una serie de normas, alrededor de ir implantando una disciplina. La verdad es que todos hicieron los ejercicios varias veces y desde ese mismo día, ese primer lunes, empezaron sin rechistar a seguir sus normas. Empezaron, como no lo habían hecho antes, a obedecer. El segundo día, Jones escribió al llegar 2 frases en la pizarra: fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad. Les habló del sentido de lo común, les habló de la importancia de cohesionarse en grupos con intereses afines o comunes, de ser parte de algo más grande que uno mismo, de hallar sentido en lo colectivo a través de un elemento común, como, yo qué sé, un movimiento, una raza, un equipo, una idea noble, siempre en aras de una causa o de un objetivo comunitario, de un objetivo común. A modo de experiencia les pidió que juntos repitiesen en voz alta las frases fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad. Y lo fue alternando con los ejercicios de disciplina que había diseñado el día anterior. Al final de la clase les comunicó cuál iba a ser su saludo especial, solo para ellos, solo para los nuevos miembros del nuevo movimiento La Tercera Ola. El famoso saludo en forma de ola con la mano fue el elegido y se realizaba además con el brazo desplegado hacia adelante. Marcó como obligatorio que a partir de ese momento todos entre ellos debían utilizar solamente ese saludo tanto dentro como fuera de clase. La verdad es que todos estaban muy entusiasmados y se fue corriendo la voz como la pólvora fuera del aula. Y rápidamente otros alumnos quisieron formar parte de este nuevo movimiento. Llegó el miércoles. Jones les dio a cada uno un carnet que les identificaba como integrantes de la tercera ola. Tres de las tarjetas estaban además marcadas con una cruz roja y eso permitía a los que tenían el carnet, a sus poseedores, les permitía denunciar a otros compañeros ante faltas en el cumplimiento de las reglas que habían diseñado. Además, les prometió a todos que si seguían a rajatabla las indicaciones como hasta ahora y si se aferraban al movimiento, todos obtendrían un bonito sobresaliente al final del semestre. Después Jones les habló de la fuerza a través de la acción, de la belleza, de la dignidad, de ser completamente responsables de las acciones propias, de creer en uno mismo y sobre todo en el colectivo, que estaban creando con una convicción y con una buena firmeza, y que además debían hacer cualquier cosa para, uno, protegerlo y, dos, divulgarlo. La parte experiencial del día consistió en darles a cada uno una serie de tareas concretas dentro del grupo. En palabras de Jones, es tu tarea diseñar un estandarte de la tercera ola. Tú deberás impedir a cualquiera que no sea miembro entrar en la clase. Tú debes recordar los nombres de todos. El de más allá debía repartir panfletos y el otro, cualquiera, debía convencer a otras personas de que se sumaran al movimiento. Cosas así, de este estilo. Y para concluir la sesión, creó una simple ceremonia de iniciación de nuevos miembros que debían ser introducidos por los miembros ya existentes y quienes debían conocer las reglas y además jurar obediencia. Bien, la idea desató el furor en la clase. Para el final del día, el grupo estaba formado, atención, por más de 200 nuevos miembros y ese mismo día empezaron ya a llegar denuncias de algunos infractores de normas. Robert era un chaval poco popular, solitario, con pocos amigos. En el movimiento encontró su sitio, se sintió igual a los demás y empezó a encontrar un nuevo significado. Relata el profesor Jones que ese día, el miércoles, Robert, el chaval, le dijo que quería ser su guardaespaldas. Jones aceptó y Robert no cabía en gozo en sí mismo. Llegó el jueves y Jones empezó a tener dudas. Veía que el tema se estaba yendo demasiado lejos. Incluso, fijaros, él se estaba en parte empezando a creer su propio papel. Al llegar a la clase se encontró con nada más y nada menos que 80 alumnos y les habló. Les dijo, el orgullo es algo más que pancartas o saludos. Es saber que eres el mejor. Es algo que nadie te puede arrebatar. Y a continuación, de forma solemne, les anunció que la tercera ola No se trata solamente de un experimento o una actividad de clase, les dijo. Se trata de un programa nacional para encontrar alumnos dispuestos a la lucha política. Por todo el país, profesores como yo, hemos estado entrenando a brigadas juveniles para hacer una sociedad mejor a través de la disciplina, la comunidad, el orgullo y la acción. Y vosotros sois un grupo seleccionado para el cambio. Podemos cambiar el destino de este país. Para acabar, les comentó que al día siguiente habría una reunión a puerta cerrada, solamente para miembros, en las que se les iba a presentar al presidente del movimiento a nivel nacional y las líneas del nuevo programa, de nuevo, a nivel de todo el país. A lo largo de esa semana, los alumnos se habían comportado de una forma absolutamente sectaria, y además en muy breve espacio de tiempo, a lo largo de simplemente 4 días. Se produjeron denuncias, se produjeron peleas, amenazas hacia los díscolos. Había una obediencia cuasi ciega hacia el profesor Jones, y también se palpaba en el ambiente, por todos sitios, un sentimiento de superioridad entre los pertenecientes al movimiento de la tercera ola. El viernes a las 12 en punto, la sala H1, donde se iba a celebrar la conferencia, estaba abarrotada con más de 200 alumnos y Jones cerró las puertas. Jones dio el saludo y las 200 personas le respondieron al unísono. Luego todos recitaron el mantra. 200 voces respondieron con fuerza gutural, fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción, a través del orgullo. Se repitió varias veces, cada vez más alto. Jones encendió una televisión en la que el supuesto líder debía aparecer. Apagó las luces y todo quedó en silencio y solo se veía el ruido blanco en la pantalla que atrapaba como hipnotizados la atención de todos los alumnos. Pasaban los minutos, nada en la pantalla, tensión creciente en la sala. El patrón de conducta de la gente no cambió y parecía que estaban en medio de una especie de trance colectivo. De la concentración del grupo en la televisión, la expectativa se empezó a convertir en frustración y en ansiedad, y de repente alguien gritó: «No hay ningún líder, ¿verdad?». Algunos, presa del pánico, corrieron y salieron de la sala. Jones decidió que era el momento de parar. Encendió la luz y apagó la televisión. Encaró a la audiencia, totalmente callada, perpleja y absolutamente atenta en él. Les habló. «Escuchad con atención», les dijo, «tengo algo importante que comunicaros. No hay ningún líder, no hay ningún movimiento nacional llamado la tercera ola». Entonces Jones volvió a encender la pantalla y puso un vídeo.
En ese instante puse en marcha aquel vídeo y se vio a Hitler y el holocausto y cadáveres y ojos vacíos y el horror. A eso es a lo que habíamos sucumbido.
And he se sentó en su silla y se limitó a decir: lo que he presenciado durante la última semana y media, o una semana, o lo que fuera, lo que he presenciado me ha puesto realmente enfermo.
Porque no somos ni mejores ni peores que los alemanes, somos exactamente como ellos. Hemos trabajado en los planes de defensa, hemos sido testigos de esta desolación, y somos igual que ellos.
Había que estar allí para ver cómo la gente lloraba de forma espantosa. Y su conmoción, sus caras de horror eran como si se acabara el mundo. No sabían qué hacer, no podían ni andar. Se quedaron sentados en sus asientos y algunos querían irse, pero no sabían si marcharse o no.
Se apagaron las luces mientras la gente salía. Recuerdo que algunos alumnos lloraban. Algunos tenían que sujetar a otros, se sujetaban entre ellos. Y recuerdo que un chico pasó a mi lado diciendo: yo ya sabía que todo era una broma, pero no creo que pensase eso, sinceramente.
La gente se lo tomó en serio y luego descubrieron que aquello, que no estaban nada orgullosos de lo que habían hecho. Creo que eso fue lo más doloroso para muchos. Y el haberse dejado llevar. A nadie le gusta eso.
Algo que aprendimos es que en clase la amenaza habían sido las notas, pero en la vida real, en una dictadura, con lo que te amenazan es con quitarte la vida.
Odio ir por la vida centrándolo todo en mí, pero aquel fue uno de esos momentos. Vino una chica por mí a decirme: se acabó. Y pensé: me han pillado, fuera. Pero resulta que el movimiento se había acabado y ella solo venía a avisarme para que volviese a clase. Cuando entré, la imagen que tengo de los estudiantes es que parecían un espejismo en medio de la carretera en el calor del verano, como estremeciéndose. Esa es la imagen, parecían temblorosos. Algunos temblaban tanto que si hubiese hecho así, se habrían caído.
Tuve aquel momento de pánico total. Y, a mi manera, de forma poco sofisticada, sentí empatía hacia las víctimas de cualquier régimen nazi como la tercera ola.
Soy mitad alemana, me llamo Hess. Mi apellido de soltera es Hess, que eres muy alemán. Y por eso siempre he oído preguntarse cómo pudo pasarle eso al pueblo alemán, cómo pudieron hacer aquello. Recuerdo que cuando era niña, un niño judío de mi vecindario nos hacía pasar muy malos ratos, diciendo que los alemanes podríamos haber hecho algo, que podrían haber puesto algún freno, porque daba la impresión de que podría haberse hecho algo, de que deberíamos haber hecho algo. Y aunque mis abuelos nacieron aquí, yo aún tenía metida en el cuerpo la sensación de que ser alemán tenía algo de vergonzoso, debido a todo lo que había ocurrido sin que los alemanes lo impidieran. Y resulta que aquí estábamos. Después de haber estudiado la historia reciente y sabiendo lo que había pasado, y parecía que estaba pasando otra vez. Dios mío, ¿cómo era posible?
El 20 de mayo de 1960, un alemán que residía en Argentina fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado, siendo encontrado culpable de crímenes de guerra en un juicio muy mediático que se celebró en Jerusalén. Fue ejecutado por ahorcamiento. Os hablo de Adolf Eichmann, uno de los mayores organizadores y responsables directos de uno de ellos, de la llamada solución final. Estaba encargado del transporte de los prisioneros por su facilidad en el manejo de la logística, de la deportación en masa de los judíos a los campos de exterminio en los países de Europa del Este. En 1963 se publicó el libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, de la filósofa judía de origen alemán Hannah Arendt. Tras asistir, por un encargo del periódico The New Yorker, al juicio de Eichmann en Israel. En el libro, que desató una gran polémica y un gran rechazo hacia la autora, Arendt, aparte de criticar a ciertos líderes colaboracionistas de las comunidades judías y de poner en solfa los métodos empleados por Israel en cuanto a las garantías procesales de Eichmann, defiende que este era culpable, pero culpable no de lo que se le acusaba.
Desde Sócrates y Platón entendemos que el pensamiento es algo así como el diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma. Al negarse a ser una persona, Eichmann pasó a ser su propia víctima, renunciando sin saberlo a una de sus grandes facultades, la capacidad de pensar. Y como consecuencia, cuando dejó de pensar, dejó de discernir. Fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme. Actos que nunca antes se habían visto jamás. Es cierto, he tratado estos temas desde una perspectiva principalmente filosófica. La esencia del pensamiento al que me refiero, no es la del conocimiento, sino la que distingue entre el mal y el bien, entre lo bello y lo feo. Y lo que yo busco es que el pensar dé fuerza a las personas para que puedan evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido. El mundo empeñado en hacerme entender que no tengo razón. Y no se dieron cuenta del error más importante. Que el mal no puede ser banal y radical al mismo tiempo. Que el mal es una realidad extrema, pero nunca radical. Consciente y radical solo puede ser el bien.
Como acabéis de escuchar en este melodramático fragmento de la película sobre el tema de la directora Margaret von Trotta, para Arendt, Eichmann no era una especie de demonio, sino más bien un hombre normal, con un exacerbado sentido del orden, en definitiva un disciplinado y perfecto burócrata. Una persona, en sus palabras, terrible y temiblemente normal. Más allá de que haya sido o no acertada su aplicación del concepto de banalidad del mal al caso de Eichmann, este concepto, es muy importante porque nos indica que cualquier persona puede convertirse en alguien capaz de cometer las mayores atrocidades. Arendt logró poner de manifiesto que el mal, tal y como lo entendemos desde nuestros sistemas morales, puede en potencia ser obra de gente corriente, de personas que renuncian a pensar y que se dejan arrastrar, o que se identifican con una serie de derivas de las que otros son dueños, o simplemente de las circunstancias posibles y terribles de cada época. Ya hemos analizado varias causas que pueden hacer que las personas sean manipuladas hacia terrenos de oscuridad, hacia terrenos de violencia. En la tercera ola, la pertenencia al grupo y el sentir que se es parte de una causa común, incluso trascendente, el llamado en psicología sesgo de arrastre. En la historia que acabamos de relatar, la ausencia de pensamiento crítico, pero ¿qué podemos decir del concepto de autoridad?
That is incorrect. This one will be 195 volts. This will be at 330.
It's absolutely essential that you continue.
Continue, please.
Let me out of here. My eyes bother me.
Go on.
Let me out. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out.
Continue, please.
Let me out of here. My eyes bother me.
Go on.
Let me out.
You're responsible for it.
Red. That is incorrect. This will be at 3:30.
El psicólogo Stanley Milgram, en su artículo Los peligros de la obediencia, escribe: La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos participantes a la hora de lastimar a otros, y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. El experimento que realizó en 1961 este psicólogo en la Universidad de Yale era bastante sencillo. Consistía en pedir a una persona, a un sujeto, que pulsara un botón a través del cual se daban descargas eléctricas a otra persona, un actor, al que éste no veía, pero que sí escuchaba. Y el actor, bueno, pues lo que hacía era simular recibir esas descargas eléctricas, y se pedía al sujeto participante que persistiese en las descargas, aun cuando el actor del otro lado, insistimos en que no le veía, demostraba dolor, demostraba angustia y suplicaba a gritos que parasen de hacerlo. Habéis escuchado al principio un fragmento del documental que se grabó, que es un documental real, y los resultados de este experimento fueron realmente demoledores. El 65% de los sujetos que participaron administraron el voltaje límite de 450 voltios a los actores. Y fijaros, aunque a muchos, al hacerlo, les estaban colocando y se notaba en una situación de incomodidad, ningún participante, sin embargo, paró en el nivel de 300 voltios, siendo este, el de 300 voltios, el límite en el que el actor del otro lado simulaba que dejaba de dar señales de vida. O sea, atención al temita, ¿no? Bueno, a partir de este experimento, otros psicólogos de otras partes del mundo han repetido variantes de esta prueba con resultados bastante similares. El más reciente y además el más impactante se llevó a cabo en 2009 en Francia, a través de un documental que se llama El juego de la muerte, lo podéis ver en YouTube, en el que, curiosamente y terriblemente, la autoridad es sustituida, increíble, por la propia autoridad de la televisión en el contexto de un concurso televisivo. Aquí ya no hay la autoridad de un científico o la autoridad de otra figura más relevante, sino que aquí la autoridad la están representando unos presentadores de un supuesto concurso televisivo. Pues bueno, lo terrible es que en este experimento el porcentaje de obediencia fue aún mayor. El 81% de los participantes obedeció a los presentadores del ficticio concurso. Bueno, el profesor Milgram, después de su experimento, elaboró dos teorías sobre los resultados que os cuento para acabar a continuación. El primero es la teoría del conformismo, pues que incide en cómo se relacionan una persona con un grupo de referencia en la que para el individuo el grupo representa el modelo de comportamiento a seguir, y en situaciones donde hay que realizar una toma de decisión compleja y sobre todo en situaciones desconocidas o de crisis, el sujeto lo que hace es que transfiere al grupo la decisión, actuando por supuesto a posteriori como el grupo dicte. La segunda es la teoría de la cosificación, donde la esencia de la obediencia consiste en que una persona lo que hace es que se mira a sí misma como un instrumento que va a realizar los deseos de otra persona, y por lo tanto no se considera a sí misma responsable de los actos que está realizando. El ejemplo más claro de este tipo de teoría de la cosificación es el de la obediencia militar o policial a la autoridad, el que en el ejército no se piensa, simplemente se obedece. Bien, os dejo un poco, unos minutos que reflexionéis sobre este experimento que demuestra la potencia y el poder de la autoridad. En La voluntad de poder, Nietzsche escribe, o quizás mejor dicho, vaticina, lo siguiente. De hecho, me gustaría que algunos grandes ensayos llegaran a demostrar que, en una sociedad socialista, la vida se niega a sí misma. Se cortan las raíces a sí misma. La tierra es bastante grande y los hombres todavía lo bastante fecundos para que a mí no me parezca deseable una tal enseñanza práctica y demostratio ad absurdum, incluso cuando diese resultado, se pagaría con una cantidad monstruosa de vidas humanas. El gobierno de Stalin en la URSS fue uno de los mayores periodos de totalitarismo que ha habido en la historia. Stalin sucedió a Lenin y gobernó desde el año 1923 a 1953, en lo que fue un auténtico estado de terror. Debido a la preeminencia en el discurso histórico y en el recuerdo del régimen nazi, las víctimas de la represión soviética han pasado a un segundo plano en la historia. De esta forma, podemos encontrar referencias como la del historiador Karl Schogel, que escribe: predomina en este sentido una curiosa asimetría. A un mundo que había grabado en su memoria nombres como los de Dachau, Buchenwald y Auschwitz, se le hacía difícil tratar con nombres como los de Vorkuta, Kolyma o Magadán. Se había leído a Primo Levi, pero no a Shamalov. Fue así como las víctimas de Stalin sufrieron una segunda muerte, esta vez en la memoria. En el Nido Caótico queremos recuperar partes de esta historia y quiero destacar tres acontecimientos en especial para que, oyente, pues te hagas cargo de lo que Stalin supuso. Por un lado, el genocidio, para algunos, o crimen contra la humanidad para todos, conocido como Holodomor, literalmente muerte por hambruna, que tuvo lugar entre los años 1932 y 33 en la República Soviética de Ucrania y que causó unos 4 millones de muertos debido a la colectivización obligatoria de la tierra y a sus políticas de confiscación. Esto fue solamente en Ucrania que se llevó la peor parte de estas políticas del hambre. En el resto de la URSS se calculan aproximadamente en un periodo similar otros 2 millones de muertos por inanición. En segundo lugar, las llamadas purgas de Stalin a lo largo de varios periodos, sobre todo en la década de los años 30, en la que directamente fueron ejecutados cerca de 700.000 personas, sin contar con los forzados al exilio ni los enviados a los campos de concentración, los campos de trabajos forzados. Las víctimas, todos aquellos considerados enemigos del régimen, las purgas, fueron llevadas a cabo en todos los estamentos, desde el ejército, el politburó y el comiter, y por supuesto, en la población. En tercer lugar, el sistema penal de campos de trabajos forzados, los conocidos como gulags, que operaron entre 1930 y 1960, y que fue el destino no solo de los presos comunes, sino de todos los presos políticos, y donde se calcula que murieron más de 1.600.000 personas en condiciones horribles. En total, se le atribuyen a Stalin ser responsable de la muerte de unos 23 millones de personas. Esto le sitúa en el deshonroso segundo puesto, solo adelantado por Mao en China. Atención, con 78 millones de muertos en el ranking mundial de los dictadores más sanguinarios. El tercer puesto lo ocupa Hitler, 17 millones de personas. Las fuentes sobre los datos que acabo de mencionar, las he buscado y he contrastado varias, pero bueno, ahí están para que vosotros oyentes también podáis hacer vuestra propia investigación. Incluso si lo reducimos a la mitad o a un tercio, me siguen pareciendo horripilantes. Pero quiero retroceder un poco en la historia para hablar del padre de la revolución, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Os voy a narrar algunos episodios a continuación de los que voy a obviar, aunque podría no hacerlo, pero si los incluyo, debería también incluir o documentar también las barbaries de los demás bandos. Pero bueno, voy a obviar, repito, los acontecimientos contra los contrarios situados en el periodo de la Guerra Civil Rusa que se desarrolló entre 1917 y 1923 y que enfrentó al nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo contra los militares del ex ejército zarista que estaban agrupados en el denominado Movimiento Blanco. Bueno, también comentar que hubo otros ejércitos como el Verde y el Negro. Bueno, la razón de dejar fuera los acontecimientos, digamos, horribles, obedece, como he dicho, no a la falta de gravedad, sino que quiero hacer especial hincapié en lo que sucedió en aquellos aspectos donde Lenin y su gobierno tenían el control, aún durante la guerra, sobre su propia población en los territorios bajo su control, y que, por lo tanto, afectaban a la población civil, en base, sobre todo, a la puesta en marcha de sus políticas de erradicación de la propiedad privada y el comercio. En el periodo de 1921 a 1922, Lenin puso en marcha la colectivización forzosa del campo, que trajo la hambruna y la muerte a entre 3 y 5 millones de personas. Todo comenzó en el 1917 con el llamado Decreto sobre la Tierra, donde se suprime toda propiedad privada territorial sin compensación y con duras medidas en las que la desobediencia va a estar penada con la pena de reclusión a trabajos forzados, incluyendo dentro de las cosas prohibidas toda compraventa, todo transporte de mercancías agrarias, así como la contratación de personas. Rápidamente siguieron los destacamentos de requisa de alimentos, de grano, fundamentalmente. El ejemplo a los díscolos debe reinar desde el primer momento. Ahorcar públicamente como mínimo a 100 granjeros ricos, bastardos, opulentos y sanguijuelas reconocidas. Cita de Lenin recogida en la página 61 del libro del historiador Stéphane Courtois. Bien, requisas masivas de grano y penas punitivas o la muerte a los desobedientes fueron los métodos empleados de una política intencionada que hace que Rusia pase desde el final de la Guerra Civil hasta el 1926 de 170 millones de habitantes a 131, según el propio censo oficial del año 26. Fue archivado estos datos, como otros muchos, como material secreto, pero este dato en particular del censo fue filtrado y publicado por el Times en el 1927. Es decir, Rusia pierde 40 millones de personas de su población, 10 veces más que en el periodo de 1914 a 1920, periodo más cruento de la Guerra Civil. Estos datos es realmente algo sin parangón en la historia, no ya en la historia de Rusia, sino en la historia general de la demografía del mundo entero. La hambruna rusa en territorio, digamos, ruso no fue la única, ya que también la sufrieron los kazayos de 1919 al 22, que se calcula entre 400.000 y 750.000 muertos, y los tártaros entre el 21 y el 22, y se calcula aproximadamente entre 500.000 y 1.000.000 de muertos. En total, la cifra de muertes por estas políticas nos llevan a una cifra de muertos de hambre de entre 4 y 8 millones de personas, terrible resultado de los sueños y locuras utópicas del nuevo y autoimpuesto zar de los proletarios. Bien, al final Lenin tiene que recular y en 1921 comienza la aplicación de la llamada NEP o Nueva Política Económica, que pone fin a 3 años devastadores de requisa salvaje y de erradicación radical del comercio, el intercambio y todo vestigio de lo que es la propiedad privada. La NEP inaugura el conocido capitalismo de Estado, donde la libertad de comercio, bueno, pues solo se va a admitir dentro de unos límites estrechos, pero que sin embargo van a acabar con el hambre, aunque no obviamente de manera inmediata. Entre otras cosas, se permitió tímidamente tener empresas de menos de 20 empleados, también se permitió la compraventa de productos agrícolas y se dieron garantías jurídicas a la inversión extranjera. No somos lo suficientemente civilizados, declaró Lenin, para pasar directamente al socialismo, a pesar de que las políticas tienen sus primeros frutos. Esto fue la declaración que arrojó Lenin en la implantación de la nueva política económica. Bueno, no podemos realmente comparar las causas de la llegada al poder del régimen bolchevique con el nazismo, al tratarse el caso ruso de la consecuencia de un movimiento de toma de poder revolucionario y no de la llegada a las urnas, ¿no? Pero sí podemos intentar ver paralelismos en cómo ambos regímenes, el nazi y el soviético, lograron amplios consensos, aceptación y obediencia en la población y, por supuesto, en los mandos de la estructura burocrática, política y militar. Las recetas fueron las mismas: ideología dogmática, culto al líder, represión feroz al disidente o al crítico, férreo centralismo jerárquico, censura interna y opacidad absoluta hacia el exterior, propaganda eficaz y constante y mucho, mucho terror de Estado. Estos fueron, amigos, los recursos y las estrategias usadas. Bueno, aparte de las tempranas rebeliones durante las hambrunas, como las de Tambov del 1920 al 22 o la de Kronstadt en el 1922, que podemos de alguna forma situarlas a medio camino en sus causas entre las propias hambrunas y la propia guerra civil, la disidencia por parte de la población rusa debido a la gran sofisticación del aparato soviético, realmente, hasta donde yo he podido investigar, fue tímida. Y se llevó a cabo sobre todo a través de intelectuales, por citar algunos y que sirva de homenaje, ¿no? Boris Pasternak, el autor de la conocidísima obra Doctor Zhivago, que animó a otros intelectuales posteriormente más jóvenes. Osip Mandelstam, Zores Medvedev, Vladimir Vukospislaya, Pedro Grigorenko, Raisa Lert, Leonid Plinchuk, Roif Membedev o el ya muy conocido Alexander Solzhenitsyn. Pero bueno, también hubo grupos importantes como el grupo de Krasnopetsev de la Universidad Estatal de Moscú a finales de los años 50, la Unión de Comuneros de Leningrado a comienzos de los 60 y los Jóvenes Socialistas en el Moscú de finales de los años 70. El historiador ruso Vladislav Zubok nos expone así esta lucha de resistencia. Una historia de luchas de intelectuales y artistas por recuperar la autonomía de un régimen autocrático que buscaba el control de la sociedad y la cultura. Es también la historia del alto precio que pagaron por esta autonomía. Efectivamente, alto precio, ya que estos intelectuales acabaron o exiliados, los más afortunados, en los gulags o internados en centros psiquiátricos, otra forma de purga, o directamente asesinados. No fue hasta la muerte de Stalin que el régimen empezó a tener una resistencia proactiva y real entre la población, que por cierto no comenzó en Rusia, sino más bien en sus satélites, comenzando por la muy conocida Revolución Húngara del 56 y seguida por la Primavera de Praga en el 68. Más tarde, en el 85, vino Gorbachev, y ya casi todos conocen la historia desde este punto. La caída del muro en el 89 y la final disolución de la Unión Soviética en 1991. Archipiélago Gulag, que supuso un antes y un después la percepción de lo que había sido el mandato de Stalin, no fue publicado hasta 1972, después de que una copia del manuscrito cayese en manos de la KGB, y que su portadora, Elisaveta Buronyanskaya, secretaria del autor, se ahorcara tras haber sido torturada. En palabras de Solzhenitsyn, con el corazón oprimido, leemos en la primera página del libro, durante años me abstuve de publicar este libro ya terminado. El deber con los que aún vivían podía más que el deber para con los muertos. Pero ahora, cuando pese a todo ha caído en manos de la seguridad del Estado, no me queda más remedio que publicarlo inmediatamente. El 26 de febrero de 1956, los delegados del Congreso número 20 del Partido Comunista de la Unión Soviética acudían a la llamada del secretario general Nikita Khrushchev a una última reunión no programada y secreta en la que éste denunció los crímenes de Stalin. El texto completo del discurso no se publicó en la Unión Soviética sino hasta 1988 y no fue hasta caída la URSS en la década de los 90 cuando se desclasificaron e hicieron públicos los documentos y archivos, hasta entonces secretos, lo que permitió conocer a todo el mundo y en toda su extensión y crudeza la verdadera historia que hemos de forma muy resumida relatado. Bien, queridos oyentes, escuchando estas historias, que sin duda, como a mí, os estarán siendo reveladoras y espeluznantes, uno se pregunta si realmente existe la libertad, entendida como libre albedrío, o si estamos inexorablemente a merced de las determinaciones constantes de nuestro entorno y de la autoridad. El psicólogo Viktor Frankl, creador de la logoterapia y gran desconocido por desgracia en España, así como toda la psicología existencialista en general, son un guiño de esperanza en contra de la sombría idea de la inexistencia absoluta de la libertad de elección en el hombre, como también lo es nuestra última historia.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze?
Hitler dio la orden y era muy clara. El 1 de octubre de 1943, los judíos de Dinamarca debían ser deportados. Pero ocurrió la maravilla. En pocas semanas, casi 8.000 personas fueron clandestinamente trasladadas en pequeñas embarcaciones hasta Suecia, país neutral, donde hallaron la salvación de una manera segura. Fue la población espontáneamente organizada quien salvó a los judíos de Dinamarca. A modo de reseña y para situarnos, Dinamarca fue invadida en el 1940 y fue considerada por Hitler un protectorado modelo, en el que se permitió ciertas libertades, como que siguiera funcionando su parlamento, y no se ejerció realmente una represión dura hasta 1943. Hay que destacar que, más allá del rescate, que ahora vamos a relatar brevemente, el gobierno danés rehusó reconocer desde el comienzo a su población judía como diferente, con lo cual socavaba una doctrina central del nazismo: el hecho de que para ellos los judíos eran racialmente inferiores. Beyond the Shadows, Más allá de las sombras, es un libro excepcional que ha sido publicado hace 2 años. Os voy a dejar algunas imágenes en la página web del Nido Caótico. Y su autora es la fotógrafa Judith Glickman Lauder, con unas realmente impactantes fotografías. En esta obra, Lauder explora el contraste entre la capacidad humana para la intolerancia despiadada y la valentía necesaria para superarla a través de textos y de fotografías de muy alto impacto visual y emocional. En el libro vamos a encontrar numerosos testimonios, como el de Eva Lund, estudiante, que desafió a la Gestapo al esconder a judíos que habían escapado; Sven Erik Ostelholm, que salvó y custodió textos religiosos de la sinagoga principal de Copenhague; Bernd Heckle, que recaudó fondos para el transporte de los judíos gracias a sus contactos como abogado; o Karen Poulsen, activista comunista clandestina, que supervisó el traslado de cientos de judíos desde la costa sur de Selandia. Termino, amigos oyentes, y os agradezco la paciencia en escuchar este largo episodio. Hago una reflexión final. Hemos analizado y hemos tratado de entender algunas causas que pueden llevar a cualquier persona, o incluso a toda una sociedad, a encumbrar, a mantener o incluso a aliarse con el terror. Pero al tratar este último tema de la salvación colectiva de los judíos daneses, ¿acaso no deberíamos también, y sobre todo, tratar de entender qué opera, qué posibles condiciones, en definitiva, qué causas se dan o se pueden dar para que toda una sociedad dirija su inteligencia, sus esfuerzos y sus motivos hacia el lado opuesto del terror? Se despide el hombre pájaro. Hasta la próxima, y antes no me quiero despedir sin recordaros que aquí, en el Nido Caótico, solo buscamos llegar del caos al orden, o viceversa, a golpe de picotazos. Gracias.
say, I praise thee.